Charles Darwin y las ideas evolucionistas a 190 años de su visita al Uruguay, sexto y último capítulo de este ciclo, hoy Darwin y el origen de los humanos. Estamos con Bettina Tassino y con la invitada Ivana Tomasco. Bettina, Anita. Bettina, Ivana, buen día. Bettina, Anita, en encabezado de este ciclo, hoy está invitada Ivana, ¿no? Bettina e Ivana, buen día.
Hola, buen día.
Bueno, Ivana es doctora en ciencias biológicas, profesora adjunta del Laboratorio de Evolución de la Facultad de Ciencias y nos va a acompañar en el día de hoy. Ya mostró su pasión por este tema desde la pausa, cuando estábamos hablando de...
Ivana es una apasionada, punto.
Ah, bien.
De la vida.
Está bien, pero bueno, hoy estábamos hablando de evolución y la conocimos por ese lado. Bueno, ¿por dónde arrancamos, no? Quizás dar un poco de antecedentes de cómo venía la cosa para meternos en este origen de los humanos.
Ahí va, como tú decías recién, venimos hablando de Darwin hace bastante y hemos reiterado en las diferentes columnas justamente esta visión que tuvo Darwin de aportar conocimientos, de aportar una mirada sobre la evolución y el cambio que él llamaba la transmutación de las especies, que nos hizo de alguna manera modificar nuestra forma de entender, de ver el mundo. Y lo que me parece muy importante de esa mirada es que más de 150 años después, esa idea sigue firme, aún con la carencia de muchísima información que tenía Darwin, que hoy sí tenemos. Y eso, de alguna manera, también calza con la columna de hoy, que es el origen del hombre, el origen de la especie humana. Recordemos que cuando Darwin llega del viaje del Beagle a Inglaterra, ya ahí, enseguida que llega, en 1937-38, ya esboza en aquel dibujito que tanto me gusta, sus dos ideas principales: la selección natural como cambio como cambio en las especies, como motor del cambio, un proceso que es básicamente materialista, o sea, que es esencialmente materialista, ateo, que no invoca ninguna otra fuerza que no sea una fuerza de la naturaleza.
El azar como gran fuerza.
Además del azar, en la generación de la variabilidad, pero además establece las bases de lo que él considera que es el origen común a todas las formas de vida, y de ahí la diversificación, de ahí de ese origen común, la salida de esas ramitas que hoy el sueco más temprano hablaba, ¿no? Esas ramitas del árbol de la vida. Entonces, esos dos ideas que están fundadas tempranamente, pasan 22 años para que Darwin publique El origen de las especies. Ahí en El origen de las especies no se mete con El origen de los humanos. A buen entendedor, pocas palabras. Uh-huh. Y Darwin deja una nota ahí en ese libro que dice: se hará luz acerca del origen del hombre y de su historia, pero no se mete más que eso, ¿sí? Sabemos todos los conflictos también que tenía Darwin para meterse más en este tema. Empezando por su mujer y sus ideas religiosas.
Bueno, era un pastor, que al final claro. Lo habían mandado a estudiar como pastor y se había recibido.
Sí. Pero después, en 12 años después, en 1871, publica un libro en el que sí el foco es el origen del hombre. Y como segunda parte de eso es lo que hablamos con Anita la columna pasada de la selección sexual. Y obviamente que el origen del hombre tuvo un impacto en la sociedad, toda esa explicitar cosas. No hubo novedades en el sentido de que las ideas fundamentales ya estaban en el otro libro, pero sí explicitar lo que tenía que ver con el origen de la especie humana. Y bueno, ahí aparece esto que causó muchísimo revuelo. De hecho, Freud nombra como tres grandes golpes que se asestaron al narcisismo humano, ¿no? Uno de ellos, Copérnico, al desplazar a la Tierra del centro del universo, claro, y ponerle en el lugar de una virutita cósmica ahí en una galaxia perdida. La segunda, coloca a Darwin justamente al sacar al hombre del centro de la creación, ¿sí? Al sacarnos de ese lugar en lo que pensábamos que teníamos un lugar de privilegio en la creación y ponernos al mismo nivel que a cualquier otro ser vivo.
Sí, que el gusano, que el chimpancé.
Exactamente, exactamente. Que nos rige las mismas leyes que a todos los seres vivos de este planeta. Y el tercero que me encanta es
el mismo.
El mismo. El mismo es quien asesta el tercer golpe al narcisismo humano en una posición muy narcisista, ¿no?
Entonces, se lo queda eso, todo para él.
Eso sí. Me encanta, eso me encantó, porque está hablando del narcisismo y él se pone en primer lugar.
Bueno, por lo menos, si no en primero o tercero, Copérnico, Darwin, yo.
Exactamente.
Dice Freud. Bueno, pero, ¿cuáles son las ideas que propone Darwin sobre el origen de nuestra especie?
Antes de ir con las ideas puntualmente, a mí me gustaría recordar o aclarar algo que ya lo acaba de mencionar Bettina, pero dejarlo bien en claro, de que Darwin no tenía idea de prácticamente ninguna de las cosas que conocemos hoy en día, desde fósiles del registro humano, o las leyes de la genética, lo que es un gen, el ADN, eso no tenía ninguna idea de nada de eso y sin embargo propuso cosas súper super revolucionarias.
¿Cuándo se conoció un poco de genética y cuándo se empezaron a estudiar fósiles? ¿Qué relación tiene con los años de Darwin, ¿no? Recién hablaba del 71, la publicación de este último libro, 71-72.
Claro, bueno, en realidad en ese momento en la sociedad no se sabía nada, no es que él estuviera mal informado, sino que no se sabía. En realidad, las leyes de la genética, que muchos recordarán de lo que se enseña en cuarto de liceo con las leyes de Mendel, bueno, las leyes de la herencia de la genética, de los cruzamientos de arvejas de rugosas y lisas, verdes, amarillas, aquello que nos enseñan en el liceo, Mendel propuso esas ideas, descubrió las leyes de Mendel en época de Darwin. En realidad publicó sus resultados en 1865, sí. Si mal no recuerdo, que es más o menos en esa época, pero sus publicaciones estaban en alemán, entonces pasó totalmente desapercibido.
Claro,
hasta
el doctor de Uwe no le funcionó.
Exacto. Entonces, bueno, pasó desapercibido hasta principios del siglo XX. Claro. Hay registros de que Mendel conocía los aportes de Darwin, pero no al revés. Es decir que en ese momento no se sabía no se sabía nada.
Tiene sentido, Darwin era un éxito editorial.
Claro. No. Por eso es que sí, que Mendel sí sabía.
Mendel era un sacerdote que en un monasterio, en el jardín del monasterio, hizo sus experimentos y los publicó. O sea, recién en 1900 se descubren esas leyes.
Pero lo que sí Darwin sabía, o la sociedad entera sabía en aquel momento, eran algunos principios básicos de la herencia, porque obviamente, los hijos somos parecidos a nuestros padres o a nuestros abuelos, y bueno, y eso también había sido usado en tiempo anterior por agricultores y ganaderos para mejorar razas, ¿no? Entonces ellos...
Por intuición nomás.
Por intuición, sabiendo que las características, ciertas características se heredan, para mejorar una raza se cruzan aquellos individuos que tienen la característica deseada y los demás no se dejan reproducir. Y de esa manera habían seleccionado variedades de diferentes razas de ganado, de perros, de gatos. Entonces, bueno, esa característica sí se sabía, pero no mucho más. Y de hecho, no había prácticamente...
No había fósiles tampoco, ¿no? O sea, el registro fósil que hoy es un dato y una fuente de información tan valiosa, no había casi registro fósil de humanos, ¿no? Estaba por ahí en 1860, por ahí 1870, se descubre el hombre de Cromañón, ¿sí? Pero ese ya es un humano moderno. Entonces, a pesar de todas esas huecos en el conocimiento, Darwin fue capaz de postular ideas que hasta el día de hoy, como decíamos hoy, si le sumamos toda la información que sabemos, se sostiene. Y eso tiene mucho que ver con esa mirada como global, grande, ese pensar fuera de la caja.
Exacto, pensar con mucho sentido común y poderse apartar de todo lo que era la sociedad de la época, el pensamiento ese estructural, como quien dice, que nos modela la cabeza a todos, ¿no? Por vivir en sociedad, pero él pudo salirse de eso. Y yendo puntualmente a las ideas, para mí, bueno, volviendo a eso, es como el superhéroe de la biología que planteaba Anita al principio. Yo soy fan de Darwin. Bueno, yendo puntualmente a las ideas que propuso, podemos clasificarlas en cuatro ideas principales, ¿no?
Vamos a eso.
Primero, bueno, descendemos de otros, de otras especies de animales, ¿no? Eso ya fue el gran impacto. Y a su vez...
No hubo un primer ser humano.
No hubo un primer ser humano. Del
que venimos todos.
Exactamente. Y nuestros parientes vivos más cercanos serían algunos primates, como el chimpancé, el gorila, perdón, el chimpancé, el gorila y el orangután en ese orden, exactamente.
De primero en
claro, lo más cercano,
el chimpancé.
El chimpancé es lo más cercano. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Bueno, simplemente comparando la anatomía, lo que tenía él disponible de anatomía de varias especies de animales, y lo que vio es que el esqueleto de estas especies era prácticamente idéntico al nuestro. Es decir, teníamos la misma cantidad de huesos, en la misma disposición, en proporciones semejantes, no así otros mamíferos, por ejemplo. Entonces, lo que él plantea es que estas características habrían estado presentes en algún ancestro común y que, por lo tanto, se heredan a la descendencia. Entonces, dentro de estas especies...
Hay una tatarabuela en común, digamos.
Exactamente.
Chimpancé, gorila, orangután y nosotros.
Exacto. Y esto que él plantea, que en algún momento fue muy revolucionado, más de 150 años después, con un montón de información que tenemos, de comparaciones anatómicas, de repente más a nivel de las estructuras blandas, porque él tenía los esqueletos y de repente poca cosa más, pero tenemos todas las estructuras blandas, todo lo que es la fisiología e incluso genomas completos de estas especies para poder comparar, vemos que confirmamos que realmente nuestro pariente vivo más cercano es el chimpancé y más alejado el gorila y bueno, mucho más alejado, muchísimo más alejado el orangután. Entonces, y de esto... También me gustaría hacer énfasis en una cosa, porque lo escucho por muchos lados y me da urticaria y me da mucha bronca, que es la idea esa de que venimos del mono, y me da mucha bronca por dos cosas. Primero, porque Darwin en su época fue fuertemente criticado y ridiculizado por esta afirmación que él nunca hizo. Él nunca dijo esto, ni es lo aceptado actualmente. Nosotros, como decían ustedes, somos como un primo lejano del chimpancé.
Venimos del mismo lugar que el mono.
Tenemos un ancestro común, ¿ah? Es decir, desde aquel ancestro común se habrían diferenciado dos linajes. Uno que conduce al chimpancé, en donde hay varios fósiles intermedios, géneros intermedios, hasta llegar al género Pan, que hay dos especies, y otro linaje que conduce a los humanos modernos, con también fósiles intermedios, toda una historia particular, diferentes.
Claro, y muchas formas además que se atrofian en el camino.
Exactamente,
y que nos siguen.
Exactamente. Entonces, el chimpancé no es más primitivo que el humano moderno, somos los dos igualmente evolucionados, y el humano moderno no es una mejora del chimpancé.
Claro.
En términos, para hacer una analogía, en términos así como más comunes de relaciones de parentesco, no somos hijos del chimpancé. El chimpancé es nuestro papá. A lo sumo, somos primos lejanos. Compartimos un abuelo, de repente, que vivió hace 6, 7 millones de años, pero a partir de ese momento las familias se diferenciaron. Y ahora somos como mi primo que vive en Italia, que mis abuelos vinieron de allá.
Capaz que más de ridiculizar, pregunto, ¿no? Capaz que se da por, no sé, se entendía en la época que si la abuela o el abuelo después se diversificaron en chimpancé y en humano, bueno, ahí venimos del mismo lado. Capaz que era por eso, venir del mono, me imagino que venía por eso.
Exacto, pero se hacían ridiculizaciones del tipo, van a ver imágenes en internet, si buscan, que era como un chimpancé con cara de Darwin, y se le decía, ¿cómo le vas a creer? Ya, viene del mono.
Claro, como que en algún momento el chimpancé hubiera ido cambiando fisionómicamente hasta convertirse en humano y no fuera otra rama.
Es la imagen que encontramos muchas veces cuando se habla de evolución humana, incluso de repente en un libro de biología lo podemos encontrar, pero está errado, del chimpancé, cómo se va transformando en un humanito, ¿no?
Pero eso era hace una vez el hombre que veíamos de chiquito, creo que aparecía.
Bueno,
me imagino,
está,
¿no?
Mal, lamento.
Yo quedé con eso.
Tal vez hay como imágenes un poco mejoradas, que es, bueno, del ancestro común, que obviamente tenía como rasgos de tamaño menor, caminando en cuatro patas, del ancestro pasar por los fósiles que conducen del linaje humano hasta llegar al humano moderno. Eso sí.
La especie humana se origina a partir de otros seres vivos no humanos. Primera gran idea de Darwin. Seguimos adelante entonces con otras, porque no fue la única, ¿no?
Lo otro que aporta Darwin, que hoy está absolutamente confirmado, es el origen geográfico. ¿Dónde ocurre este origen de la especie humana, de los seres humanos modernos? Bueno, Darwin propone, si estos parientes nuestros están en África, el origen del humano moderno deberá ser África, ¿sí? En ese momento no teníamos, como decíamos recién, el registro fósil como tenemos hoy en día. Hoy sabemos que eso está totalmente confirmado, tanto por el registro fósil como por estudios genéticos, ¿sí? Entonces, hoy podemos decir que de alguna manera todos somos afrodescendientes, ¿sí? El origen del humano moderno se genera en África y a partir de ahí, hace 100.000 años, una cosa así, 70.000 años, de ahí el Homo sapiens se diversifica, se viaja, empieza como a colonizar el mundo. Pero durante muchísimo tiempo, durante millones de años, un millón de años por lo menos, el género Homo estuvo exclusivamente en África. No había hombres modernos en el resto del planeta.
Sí, sobre todo ahí en el Rift, en la zona esa de Somalia, Sudán, sería el noreste de África.
Sí. Hoy tenemos mucho registro fósil, por ejemplo, los Australopithecus, que son una de esas ramas, como vos decías recién, Sueco, que arranca, ¿no? Que son primates homínidos, o sea, no son hombres modernos, pero que en un momento se extinguen, son exclusivamente africanos, todo el registro fósil está en África. Entonces, fue una idea de Darwin que fue como una inferencia a partir de la distribución actual de las especies que consideraba que eran los antepasados y las ramas que compartíamos junto con los seres
hasta
humanos.
Está ofensivo capaz que era.
Claro,
momento, ¿no?
Claro, imagínate, decir que el origen estaba en África, eso era...
Imagino que no lo tomaron a bien. Bueno, pasemos a un punto clave, ¿no? Que es este de andar erguidos.
Exacto. Darwin fue tan genio, que además de proponer estas dos ideas que fueron muy revolucionarias, propuso un orden, una secuencia en que se daban estos cambios morfológicos en el linaje que conducía a los humanos modernos. Y él dijo, lo más importante en esta secuencia, lo primero que tiene que haber sucedido es la postura erguida, que uno diría, caminar en dos patas es tan importante, sí. Para él sí, y lo que sugería es que la caminata erguida lo que hacía era liberar los miembros superiores de la locomoción, es decir, que no tuvieras que estar apoyando las manos para caminar, y eso hace que ya no se generen callos, y eso permite mayor sensibilidad, motricidad fina en las manos, y después el uso de herramientas, ¿ah? Y bueno, esto fue ampliamente corroborado. Y voy a comentar un caso como
emblemático.
¿No? Por ejemplo, nosotros, bueno, nuestra especie, los humanos, pertenecemos al género Homo sapiens. El género anterior al género Homo es Australopithecus, que era lo que mencionaba recién Bettina. Bueno, en 1974 fue descubierto un fósil de Australopithecus afarensis, una especie que se llamó Lucy, que era una hembra, un esqueleto casi completo de una hembra, que después se encontraron otros individuos del mismo clan, pero con este esqueleto completo, que tenía una antigüedad de aproximadamente 3,5 millones de años, o sea, ni siquiera del género Homo, era el género anterior, lo que se podía ver era a través de la estructura de las articulaciones, la articulación de la cadera con el hueso del muslo, el fémur, y de ese hueso con la tibia, o sea, la conformación de la rodilla, el tobillo, la forma del pie, eran pautas de biomecánica que nos daban la idea de que esta Lucy había caminado en dos patas. Pero no solamente eso, sino que con suerte también, porque la ciencia también a veces tiene eso, creo que esto fue en el 74, en 1978 se descubren unas pisadas fósiles, es decir, habrían caminado sobre ceniza volcánica algunos Australopithecus afarensis y habrían dejado la huella y esta fosilizó. Entonces, a partir de esa huella, que eran de tres individuos, por el tamaño se asume que son dos adultos, un macho y una hembra, y una cría, un poquito separada, a partir de estas huellas fósiles, por la forma que tiene la huella, es una confirmación de que caminaba erguida. Hay un experimento sencillo, muy lindo, que es, se puede hacer en realidad, si uno tuviera un chimpancé, que es caminar el humano sobre la arena mojada, y también un chimpancé, y ver que la huella que deja el humano es mucho más parecida a la que deja Australopithecus afarensis que a la que deja un chimpancé.
Ah, hay las dos vías que se diversificaron.
Exacto.
La rama común estaría más atrás todavía.
Mucho más,
¿no?
Atrás. Sí, claro. Y estas huellas son de un poquito más de 3,5 millones de años. ¿Ah? Entonces, en ese momento, ya el linaje que conducía a los humanos no solamente estaba separado, sino que ya caminaba en dos patas.
Bien, andar erguidos entonces.
Erguidos.
Estás al punto.
Sí,
erguido.
Andar erguidos fue como la clave justamente que hizo explotar de alguna manera, que generó como toda una cascada de cambios y que tuvo como consecuencia en esa especie de efecto dominó el crecimiento del cerebro. Sí. Esto que decía Ivana recién, de liberar las manos, de la motricidad fina, del uso de herramientas, también generó otras capacidades, como por ejemplo la cooperación. La cooperación tironeó de alguna manera del lenguaje. Ahí hay unos trabajos preciosos de los antropólogos, inclusive el libro de Mauricio Lima de Expansiones y Retiradas habla mucho del factor cooperación en los grupos humanos como motor justamente de que permitió generar mejoras en el nicho ecológico y además colonizar otros espacios, ¿no? Esto que hablábamos hace un ratito de la expansión, de moverse a otros mundos desconocidos.
Sí, y es bien interesante cómo la pauta de cooperación se deteriora con el sedentarismo y la agricultura. Es una de las cosas.
Exactamente,
que Mauricio.
Exactamente. Sí. Esto de la recolección y la caza
generaba más cooperación.
Más cooperación y más horizontalidad, sí, ¿no? En ese sentido. Entonces, el desarrollo del cerebro, entonces, es una consecuencia, y acá también hay esto que decíamos, un poquito de controversia. Algunos dicen el cocinar nos hizo humanos, el usar el fuego, el poder digerir previamente los alimentos, liberó energía destinada a la digestión y esa energía de alguna manera se pudo usar en el crecimiento del cerebro, ¿no? Sí, y ahí aparece como el gran diferencial, ¿no?
Que hay que tener en cuenta que el cerebro, que nosotros somos muy cabezones, tenemos un cerebro muy grande, consume, es el segundo órgano en consumo de energía, está el hígado y después el cerebro. Entonces, de alguna manera, el cocinar, el uso del fuego, lo que permite es alocar esa energía restante de procesar mejor los alimentos se fuera al desarrollo de la caja craneana.
¿Cuánto? Sí.
Que te quiero decir que el desarrollo del cerebro, el aumento del tamaño del cerebro de la caja craneana, viste que yo había dicho que hace 3,5 millones de años ya caminábamos erguidos. Bueno, el aumento del tamaño del cerebro ocurrió en el último 1,5 millones de años. Bien. Recién en el género Homo, y la primera especie del género Homo, Homo habilis, por decir una de las primeras, tenía una caja craneana semejante a la del Australopithecus, el género anterior, que es semejante también a la del chimpancé, porque a su vez tienen un tamaño
y ahí
parecido.
A
y a partir de entonces empieza a crecer. Es decir, que lo que planteó Darwin, de que primero era la postura erguida, y después era lo que las consecuencias de eso eran todo lo que planteó Bettina y el desarrollo del cerebro, eso era posterior.
¿Y el cerebro con el tamaño actual del Homo sapiens, de más o menos de qué época?
Bueno, el humano moderno se estima que tiene una antigüedad de más o menos 200.000 años, es muy poquito.
Sí, 2000, sí.
Y en realidad el Neandertal, por ejemplo, que es un poco anterior, tenía un cerebro un poquito más grande que el nuestro. O sea que no somos los más cabezones de la historia tampoco.
Sí.
El Neandertal tuvo un tamaño corporal un poquito mayor y por lo tanto su cabeza era un poco más grande también.
Ciclo de Charles Darwin en Uruguay. Ahora venimos para el cierre de este capítulo, el origen de este apasionante capítulo, el origen de los humanos, con Bettina y con Ivana.
No toquen nada.
Charles Darwin y el origen de los humanos es el último capítulo de este ciclo que comenzó con el viaje de Darwin a bordo del Beagle y la visita a 190 años de su visita al Río de la Plata, aquí a nuestra zona. Aquí estamos con Bettina Tassino y Ivana Tomasco, que acaban de repasar cuatro ideas claves básicas de Darwin, ¿no? Esta de la especie humana que se origina a partir de otros seres vivos, el origen geográfico de la especie humana en África, esto de andar erguidos y la explicación que dieron recién, y después el desarrollo, el aumento de la capacidad craneal, del volumen del cerebro. Podemos cerrar, pueden cerrar ustedes con algunas investigaciones recientes o premiaciones, investigaciones muy recientes.
A mí me parece como muy lindo que y muy oportuno de alguna manera que justamente el año pasado quien ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue un antropólogo, biólogo evolucionista, que en realidad gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología justamente por sus hallazgos vinculados a la evolución humana y además a los métodos que logró desarrollar para sacar ADN muy degradado de material fósil, ¿sí? Entonces, es una cosa rara que le den un Premio Nobel de Fisiología y Medicina a alguien que en realidad está trabajando con fósiles, ¿no? Claro. Pero el impacto que tuvo eso, de alguna manera también viene a apoyar esas ideas iniciales que había planteado Darwin. Y me parece que con este conjunto de evidencias que tenemos hoy, también aparecen algunas ideas que son bien importantes de remarcar, que son que en una de estas investigaciones de nunca me sale el nombre,
suelo. Svante Pebo.
Svante Pebo.
Vos que sabes sueco.
Svante Pebo. Lo que logró, y uno de los grandes hallazgos, fue justamente que buscando en una cueva en Denisova fósiles de Neandertal, encuentra a partir de, en realidad es una falange de una niña de Denisova, de un denisovano, encuentra una especie distinta, ¿sí? Y lo que empieza a encontrar después en esa cueva es fósiles que son de Neandertal, de denisovanos y de sapiens, ¿sí? Pero no solo eso, se encuentra además que hay descendencia entre esas tres especies distintas fértil. De hecho, los seres humanos modernos tenemos una porción de gen denisovano, ¿sí? Algunos. Sí,
un porcentaje chiquito.
Un porcentaje, pero hay. Entonces, eso muestra
que convivieron,
que se reprodujeron. A mí me gusta mucho una frase que le escucho a Ivana en las clases, que es: la cueva estaba fría y oscura, ¿no?
Así que mostró.
Obviamente había una preferencia por apareamientos homo específicos, ¿no? O sea, el humano con humano, pero
con esa especie, pero
el que no elegía fuera, bueno, en la cueva.
Bueno, hacía frío.
Hacía frío y estaba oscuro. Y eso me parece súper importante, ¿no? Me gusta mucho también esa imagen que trae Stephen Jay Gould, un paleontólogo también de esos favoritos, que tiene como el mérito de haber aparecido en un capítulo de Los Simpson, que dice que no todo esto, y esto es bastante más antiguo de los hallazgos más modernos, pero de todas maneras la evidencia nos muestra que no somos el escalón superior de una escalerita que tendía a la perfección,
a la excelencia,
sino que somos una ramita de un arbusto, ¿sí?, que en un momento fue muy tupido, ¿sí?, y que hoy en día, igual vuelvo al dibujito este del esquema de Darwin, somos de todas esas ramas que estuvieron presentes en un momento, somos la ramita que sobrevivió. Las otras que estaban presentes se extinguieron, y ahí hay mucho material como para explicar por qué unas se extinguieron y otras sobrevivieron, que no nos vamos a meter. Pero me parece que está bueno pensarlo de esa manera.
Como un gran golpe, incluso al narcisismo de Freud.
Además.
También incluido. Mitos a derribar en titulares, porque lo desarrollaron durante toda la columna para que quede ahí marcado y la gente vaya a escuchar y a desasnarse sobre este tema, ¿no?
Bueno, lo primero y más importante, no venimos del mono.
Okay. ¿Ah?
Somos primos, a lo sumo, del chimpancé. La otra cuestión importante es que el registro fósil de la humanidad está bastante completo, es decir, esa idea del eslabón perdido está tirada por tierra. En algún momento capaz que faltaba información, pero ahora está
lo están
bastante,
buscando, pero lo encontraron.
Bastante completo desde hace 5 millones de años hasta ahora, está bastante completo. Y que la evolución no ha sido un proceso lineal ni de perfeccionamiento, sino que por el contrario es esto del arbusto que decía Bettina, y la forma de árbol de la evolución que propuso Darwin, que se confirma en general y en particular para este caso de prueba que podemos ser los humanos modernos.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Lucía y el hijo, entre tantos mensajes que llega, amo esta columna del primer día, este ciclo de Charles Darwin, está hablando que empezaron Bettina y Anita, me encanta escucharle después, buscar mis propias teorías, este ejercicio de búsqueda lo hacemos junto a un amigo que trabaja en Trinidad y los escucho igual de atento que yo, gracias por enseñar y sembrar las ganas de saber más, que es una de las ideas de este ciclo que termina con este tema elegido por Bettina, por Ivana, no sé qué.
Por las dos,
y que tiene una relación directa con parte de la columna.
Sí, justamente porque este tema, Lucy in the Sky with Diamond, era el tema que estaban escuchando quienes descubrieron a Australopithecus afarensis, y por eso se llama Lucy, esa hembra fósil que nos da la pista de que caminábamos en dos patas ya desde ese momento.
With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
No toquen nada.